Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Carlos Honorato,
hey.
Que no sé yo si lo de las luces traseras contamina o no,
no,
pero está todo Madrid encendiendo las luces traseras,
claro,
de sus
para
coches
mirar.
Para mirar y para ganarte en el juego de agudeza visual que has colgado hoy en nuestra cuenta de Twitter.
Ya te digo yo, verás, que normalmente nos dice la tradición que cuando pongo retos de este tipo, siempre ganan los oyentes.
Bueno, pues allá tú.
Están,
tú, vamos, pones lo que quieres.
Están conchavados con algún taller de chapa y pintura o algo, pero vamos, se lo saben, ¿eh?
Ajá.
Mira la luz, este es este, pum.
Venga.
De momento hay lucha, ¿eh?
Ajá.
Tengo que decir que el que está en última posición es el Toyota, 10%.
Bueno. Esa.
Hemos puesto, para los que hayáis llegado ahora,
eso,
en nuestro arroba buenos días OM, nuestro Twitter, arroba buenos días OM, una foto de un coche, la parte trasera, las luces, muy bonitas, que hace un todo en uno, toda,
¿sí?,
la parte trasera. Y le hemos dado cuatro opciones. Toyota es la menos votada, el 10%. Y luego están triple empate entre...
Esa.
Esas. Entre Mitsubishi, Hyundai y Kia. 30% de los votos.
Bueno, pues hoy consiste en saber o en votar a voleo, lo que uno prefiera. Hay que averiguar a qué marca de coche pertenece esa trasera de coche con las,
sí,
luces encendidas, que son normalmente muy identificativas,
sí,
de cada marca.
Vas en el atasco y te fijas, dices, hombre.
Yo, como todos los atascos, aunque últimamente hay menos, también es verdad, me dedico a mirar las luces traseras, que son, vaya, unos diseños que eso parecen...
Dibujitos, hacen...
Naves galácticas, es una cosa...
Fantasía.
Bueno, pero... imaginación. Hoy hay que averiguar a qué marca de coche pertenecen esas luces traseras. Tenemos cuatro opciones.
Sí.
Y ahí está votando el personal.
Pues hasta la 1:05, que diremos exactamente a qué marca pertenece esa luz. Ya está.
Bueno, mientras tanto, a ver si van variando los porcentajes.
Variarán.
Cuéntame.
Ya lo verás.
Vale.
Ya lo verás.
Hasta ahora, Carlos.
Find your amazing. Hacerlo muy bien.
Ahí está el alcalde de Vigo, que no ha descubierto todavía el poder de las luces. En cuanto lo descubra, no va a haber quien circule por Vigo. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos ratito de oyentes,
aquí,
¿no?
Aquí estamos para eso, sí.
Yo lo pregunto siempre por si acaso, yo qué sé, no te ha dado tiempo,
sí,
de,
sí,
preparar,
sí, sí,
algo, no sé.
No, yo creo que sí, ya he hecho,
sí,
avance,
¿no?,
y todo, sí.
Sí, no, ya te he oído, pero una cosa es avanzar y otra cosa es luego tener el trabajo
hecho. Ejecutar, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que me ha dado tiempo.
Ah.
Y eso que me está jugando el WhatsApp malas pasadas.
Como siempre.
Sí.
Tú y el WhatsApp estáis parados.
Va lento hoy.
Va lento.
Pero bueno.
Es que como ayer hablamos de vagos...
A pedales.
No, ayer,
sí,
cuando hablamos de vagos...
Está un poco confuso, porque
ya
no sabe si conectarse a la wifi o a sus datos.
Ah, muy bien.
Y está aquí.
Porque haga lo que quiera.
Ya, sí, le dejo a su libre albedrío.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Es de difícil manejo, tiene carácter.
Ya sabíamos que cuando lo adoptábamos era,
ya,
así.
Sí, era un número raruno y dijimos, bueno, venga, para nosotros...
Le queremos mucho.
Que nos,
bueno,
daba pena.
Bonito,
bueno.
Pavila.
Bueno, vamos a capítulos anteriores.
Me apetece.
En el capítulo de ayer...
¿Eran vagos ayer?
Y decía yo ayer, cuando nos íbamos, Israel, mañana te leo.
Sí.
Pues hay que leerle hoy.
Claro.
Hola, chicos. Nos escribía, como te digo, ayer, Israel.
Sí.
No entró por los pelos. Dice, mi hijo, con tal de no colocar la ropa que ha usado,
sí,
lo echa siempre a lavar.
Ah, muy bien.
Dice, con el consecuente trabajo de lavar, tender, recoger, planchar. Dice, todo un carota. Es la palabra que utiliza Israel para referirse a su hijo Baguete.
Ah, muy bien. Esto es muy de hijo. Okay. Entre volver a colgar un pantalón...
O ponerlo a airear, orearse,
sí,
estas
o
cosas...
O echarlo a lavar, pues lo echo a lavar.
Ya está, ¿no?
Aunque
no
me lo haya puesto 10 minutos.
Pues ya está, para lavar, para lavar.
Al cesto la ropa sucia.
Ayer participaba en nuestro ratito de oyentes, nuestra oyente colaboradora, Pilar, nos dejaba ayer nota de voz.
Sí.
Ella decía que conocía muchos vagos... nos hablaba de uno de sus hijos.
Sí.
¿Vale? Yo defendía, no al hijo, sino defendía que los vagos eran personas muy inteligentes.
Sí, señor.
Bueno, pues oyó esto Pilar y Pilar quiere puntualizar.
Añado a vuestro comentario
el mío.
Inteligentes y manipuladores.
También.
Que es todavía peor.
Uy.
Añado una idea.
A ver.
A ver.
La podéis poner mañana en como ayer, en el recuerdo. Mi madre decía, mejor es un poco escatológico, que de vago que era, se cagaba sentado.
En el recuerdo se refiere a capítulos anteriores.
¿Qué comentario merece esto?
Es un dicho popular, igual que pipí caballito, pues de vago se caga sentado.
628-091-117.
Me encanta Pilar.
Ana María, muy buenas, con muchas admiraciones. Mi hijo también es de los que compra las zapatillas anchas para no tener que atarse los cordones y que le entren bien y le salgan bien. Ahí está el truco, Eli. Comprar las zapatillas más grandes.
Luego vas como los payasos de la tele, con los, haciendo plis, plas, con las zapatillas. Como
eso
si fuese la aleta. Con tal de que te salga. Pero claro, luego se le saldrá el pie mientras anda.
Bueno, pues en plan chancla. Es decir, el hijo de Ana María se suma a los hijos de algunos oyentes de ayer y a la oyente Vivi, que ya reconoció que ya era vago con esto.
El 40, pero deme el 44.
Porque es que no me quiero atar los cordones.
Vale.
Dice, además, el hijo de Ana María no le da la vuelta al pijama. Cada vez que se lo pone, esa noche se lo pone como se lo haya quitado. Dice, unos días duerme con las costuras para afuera y otro con las costuras para adentro.
¿Cómo?
Por favor, ese es el colmo de la vaguería.
628-091-117.
Ayer, Inma, nuestra...
Como sea de botones, pues nada. Se le clavarán todos los botones el día que le toca el revés.
Mira, un día, claro. Inma ayer abría la veda, ¿te acuerdas? Con el palo telescópico.
Sí.
Para
cambiar los canales.
Los
de la
canales.
Tele, y no usar ni el mando.
Ni el mando, ¿vale? Rosa de Torrejón se quería hacer uno ella para dárselo a Ramón.
Sí.
Pilar nos daba los buenos días y dice que lo peor que ha llegado a ver era cambiar el canal de la tele con, cuando no había mandos, con el palo de la escoba, que ya da fe de ello. Y Katia nos cuenta que su marido tiene un palo selfie para apagar y encender la tele. No, que hay mando. La luz del salón sin levantarse del sofá.
Con un palo selfie.
Palo selfie.
El palo selfie no triunfó jamás como palo selfie. Ha triunfado para 200.000 cosas distintas.
El marido de
pero
Katia
que estaba hecho.
Se pone ahí, busca su ricocito en el sofá. Él dice, estoy cómodo, a ver si el palo selfie con él llevo para apagar la luz. Nos cuenta Katia que una vez se tuvo que tragar la novela turca, que no le gusta, porque se le cayó el mando y no se levantó a cogerlo.
628-091-117.
Claro.
Qué pena de noticias que me estoy perdiendo.
Pero cualquiera se levanta.
Cualquiera recoge el mando del suelo.
Y claro, él no tiene la habilidad de cogerlo con los dedos de los pies, como descubrimos ayer, de algún marido, de alguna oyente. Y termino con Diana. Dice, para vago, mi hermano, que desde siempre metía los juguetes debajo de la cama para no recoger. Dice, además, mi hermano estudiaba tumbado, en el suelo, en la cama, en el sofá. Dice, los libros y apuntes en el suelo para que no se le cansase los brazos. Dice, dice, y que así los conocimientos entraban más reposados. Como yo le digo, al final te casaste con tu mujer. Dice, que nos pone, aporta hijos de otro matrimonio para ahorrarte por vago la fecundación. Y también de cambiar pañales.
Bueno, baguetes, que es un tema que tendremos que retomar en alguna ocasión, porque está claro que la gente discurre mucho para trabajar lo mínimo.
Es muy ingeniosa, ¿eh?
Vale, vamos con tema nuevo.
Tema nuevo, tema que he visto aquí, en Telemadrid.
Ah, mira qué bien.
Claro, siempre recogemos noticias de medios locales.
Sí.
Il Gazzettino, que estoy ahora súper enganchado, mi italiano fluye. Pero también nosotros como emisora autonómica,
hombre,
¿vale? También nos hacemos eco de las pequeñas historias del día a día. Nos lleva hasta la calle Virgen de África. Bueno. ¿Vale? En la calle Virgen de África, tú paseas por allí, ves las fachadas del vecindario, ves balcones, ventanales, sí, que tienen un espacio en la fachada para tender la ropa.
Muy mal, porque en las fachadas tender la ropa creo que no está permitido, pero bien.
Vale, bueno, vale, pues en estos tendederos, ¿vale? Hay un vecino que se dedica a colgar pollos.
¡Oh, Dios mío!
¿Cómo pollos?
Pollos, sí, tú vas al súper.
¿Vivo?
No, el pollo. El pollo que tú has comprado, lo cuelgas allí.
¿El cuarto trasero?
Cuarto trasero, sí, yo creo que están enteros casi, sí, sí. Así para meterlos al horno de allá.
¿Y esto para qué? ¿Para airearlo?
Pues, ahí está el intríngulis, ¿sí?, de la cuestión. Los vecinos están muy enfadados, ¿eh?
Normal.
Se lo contaban a los reporteros de Madrid Directo, de la tele, ¿vale? Yo le he puesto el enlace en nuestro Twitter para que podáis ver la noticia y las declaraciones que hacen al reportero que va a cubrir esta noticia. El dueño del bar, debajo de este tendedero, dice pues que le gotea pues la grasilla de la carne tendida.
¿Cómo hoy? ¿Que te puede venir un buitre? ¿Atraído por el olor? ¿Así? ¿A anudar en tu balcón?
Él dice que los vecinos que cuelgan los pollos, ¿sí?, ¿vale?, son asiáticos y que lo hacen porque tienen la costumbre de deshidratar así la carne y utilizarla como snack.
Colgándola en un tendedero.
Son las declaraciones del dueño del bar. Otra vecina comenta que ha habido trozos de pollo durante una semana entera. Dice que a ella le parece insalubre. Dice que se percata además ella cuando da los pasos por ahí, que es que ve insectos revoloteando al lado de los pollos. Dice, te comes eso y te vas al hospital como poco. Yo cada vez alucino más.
Es increíble.
Sí, dice una vecina. Pues yo desde aquí, claro, como hay que mirar para arriba, ¿sí?, dice, yo no sé si serán pollos, gallinas o patos.
Pero tampoco parece que tenga mucha importancia.
Pero le da asquete.
Hombre,
dice,
¿cómo no te va a dar asco unos trozos de pollo colgados en el tendedero?
Según los vecinos, se han intentado movilizar para hacer algo, pero comentan que tras haberlo consultado, no tienen por qué quitarlo ni les pueden sancionar.
¿Pero qué me
dices? Es lo que cuentan los vecinos.
Que no te te sancionan por colgar una sábana y no te sancionan por colgar un pollo. ¿Esto qué es?
No lo sé. A ver si nuestro oyente Inma.
Lo que pasa es que no estará contemplado en la normativa.
Claro, será un vacío legal. Será un vacío legal.
Ahí estamos.
Sabéis que nosotros hablamos desde esa sección que no tenemos ni idea de nada, que lo consultamos todo. O a los expertos que nos están escuchando. Vacío legal. Si no, ya digo, nuestra oyente Inma, que siempre está ahí recorriendo las calles defendiendo el medio ambiente, que nos cuente ella.
Si existe alguna normativa, claro.
Si esto va contra algo, ¿sabes?
Bueno, qué curiosa noticia, que esta vez no nos remite a un remoto lugar de Laponia, por ejemplo.
No.
Sino aquí mismo, Madrid, donde hay un
calle
ciudadano que cuelga los pollos en el tendedero.
En el tendedero.
Qué asquito. ¿Qué se te ha ocurrido en relación a esta historia?
Preguntamos por esas cosas que tú has visto en un sitio donde se supone que no deberían estar. Objetos en lugares que te ha sorprendido ver allí. Que no te esperabas ver algo, por ejemplo, en un tendedero, como es en este caso.
Un pollo
claro, colgado.
No, desde luego que no.
Que digo yo que a lo mejor no has visto pollo, pero en el avance lo decía, pero a lo mejor se ha visto colgada pasta para hacer lasaña, la pasta fresca.
Ah, sí, mira.
Hombre, la pasta no.
Sí, se cuelga,
pero la puesta se cuelga, ¿no?
En una percha.
Ya, en una percha. Pero a lo mejor tú has visto a algún vecino que la cuelga también en un tendedero.
A lo mejor. No solamente nos circunscribimos a tendederos.
No, yo decía también porque a lo mejor has visto un gnomo de jardín dentro de la consulta del médico.
Sí, por ejemplo.
Que es un objeto de decoración de jardín y lo has visto allí.
También,
¿sabes? Claro,
también.
Tú has ido al oftalmólogo y dices, no sé si me han subido las diotrías, pero yo veo un gnomo de jardín aquí dentro.
O un gallo de Portugal entre latas de conserva.
Claro.
También. Que ya hemos tenido algún ejemplo. Vale, pues esas cosas que has encontrado en sitios donde se supone que no tenían que estar.
Claro.
Llama muchísimo la atención porque sorprenden.
¿Y esto qué hace aquí?
Sorprenden.
Claro.
Exactamente, una vaca en un salón.
Sí.
Cualquier cosa de estas. 628-091-117 ese es nuestro WhatsApp al que podéis mandar vuestras historias. O bien en nota de voz, o bien en mensaje escrito. Ahí te dejo peleándote con el WhatsApp.
Venga, hasta
venga,
ahora.
Hasta
mira,
ahora.
Ya funciona, va muy rápido ahora.
Mira, qué bien.
Aprovechad.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
De la lluvia que cae y en tus cristales mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas pero a mí me sabe grande y con la marca de tu labio
que cositas pequeñas pero que lo saben grandes. Marga García, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, señorita Eli.
Bueno, y vienes a hablarnos de algo que tiene defensores y detractores.
Sí.
Hay de todo, hay gente que le encanta, como en mi caso.
¿Y el mío?
Y hay gente que la odia.
¿Sí?
Completamente, porque le da como
¿sí?
cosita, ¿no?
¿Repelús?
Hablamos de la casquería.
De la casquería, uh-huh. Efectivamente, que tiene muchos, como tú dices, muchos admiradores y muchos detractores, ¿no? Pero yo creo que también es algo a lo que hemos dejado de acostumbrarnos, porque yo sí recuerdo de pequeñita que mi madre nos preparaba, pues eso, lengua estofada, hacía unos sesitos de cordero en el horno, con un majadito, con un poquito de pimentón.
Mi madre los hacía como si fuesen buñuelos de viento.
Efectivamente. Los tienes que cocer primero, los coces con un poquito de sal, le puedes poner una hojita de laurel.
Hay que limpiarlos muy bien. Eso sí que es lo más latoso. Yo siempre recuerdo a mi madre quitando todos los nerviecitos, sí, todos los no sé qué, y luego haciendo esos buñuelitos que están exquisitos. Por cierto, mamá, hace muchísimo que no me haces.
Ahí lo dejo. Sí, sí. Bueno. Hay que ser súper escrupuloso con la casquería. Uh-huh. Ya hoy en día, si lo compramos a nuestro carnicero de confianza, pues ya vemos esos callos, ¿no? Esas manitas también, porque
sí,
la casquería es lo interior, pero también es lo exterior. O sea, yo creo que los bocatas de gallinejas y los bocatas de entresijos que nos venden en las ferias o que nos venden ya en muchos restaurantes muy castizos de nuestra comunidad, pues yo soy una fanática, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que tienes que estar muy limpio, se tienen que freír muy bien, que te quede bien churruscadito, ¿no? Que encuentres luego ese saborcito rico, ¿no? Porque tiene un sabor rico. Si no sabes lo que te estás comiendo, efectivamente, que decías, los buñuelos, unos buñuelitos de sesos, si tú no sabes lo que te estás comiendo, yo te digo que te pongo un buñuelito, aquel que es tan renegado de este producto, te digo yo que si no sabe lo que es,
se lo come
y hasta le encanta, además, hasta le encanta, porque tiene un sabor muy rico, que luego además tú le pones unas gotitas de limón porque le va muy bien, y no sabes que te estás comiendo unos sesos y lo estás disfrutando. Además, es ese repelús, ¿no? Es ese cultural, es ese de haber dejado, ¿no? También es verdad que las carnicerías no todas tienen a lo mejor esta casquería todos los días, a lo mejor lo tienes que encargar. Yo cuando voy a hacer callos, pues sé a dónde me tengo que ir. Me voy al mercado y lo compro allí, se lo encargo a mi carnicero, me lo trae. En fin, que tenemos que empezar a incluir todo este tipo de producto en nuestra dieta, porque además que es un producto baratísimo. Es un producto muy barato. O sea, unas manitas de cordero, por favor. Al cocido tú echas una orejita, echas una manita de cerdo, y a mí personalmente me encanta cuando está cocidita, esta tiernecita gelatinosa. Es verdad que la textura, a lo mejor, si tienes un poquito así de reparo, pues te produce rechazo, pero le da un sabor muy rico también. Luego al caldo, ¿no? A la hora de incluirlo, ¿no? En nuestras dietas, ¿no? El morro también a mí me gusta muchísimo, ¿no?
Las mollejas.
Ay, las mollejas fritas.
Los higaditos.
Los higaditos ahí, bien picaditos. Es verdad que lo escuchas, y te puede resultar, pues eso, como que se levanta de repente un muro, ¿no? Pero yo creo que tenemos que romperlo. Además, ahora se ha creado la primera ruta de la casquería.
Ah, mira, qué bien.
La primera ruta de la casquería, que además hay un montón de restaurantes participantes en esta ruta. Y bueno, yo que soy muy fan, ya tengo mi grupita por el fin de semana, acercarme a disfrutarlo, porque además hay platos absolutamente deliciosos, o sea, que los ves, no sabes lo que es y realmente te sorprende su presentación, su sabor, ¿no? Esos estofaditos, esos guisos, esas presentaciones que ya se come solamente con los ojos, ¿no? Pero bueno, hay que darle esa oportunidad, darnos un paseo por estos restaurantes de nuestra comunidad, donde han hecho de la casquería toda una delicatessen, ¿no? Y hay que conocer esta ruta, hay que conocerla.
¿Y quién la organiza?
¿Quién la organiza? Pues la organiza nuestro amigo Alberto de Prado, que es el impulsor de esta deliciosa ruta, ¿no? Y él pues nos va a contar unas cosas muy interesantes, que además hay que estar bien atento, porque además es una ruta con premio.
Bueno, Alberto de Prado, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, muy interesados en saber, por ejemplo, ¿cuántos restaurantes forman parte de esta ruta de la casquería?
Pues Eli, 20 restaurantes en toda la Comunidad de Madrid, desde Madrid capital. Tenemos desde la última gallinejera, Casa Enriqueta, la calle General Ricardo, hasta un restaurante, el de Javier Estevez, con una estrella Michelin. Mucha variedad de restaurantes y sobre todo calidad y variedad en casquería, sin duda.
Hay que poner en valor la casquería, que es verdad que durante unos años ha estado como muy olvidada, pero que ahora ha sido retomada por los grandes chefs de nuestro país.
Claro que sí, por eso estamos haciendo esta ruta, para poner en su lugar y en su sitio la casquería. Como decís antes, hay mucho detractor, gente que le encanta, pero sobre todo lo que hay es mucho desconocimiento. Asociamos la casquería a calorías, a colesterol. No te puedes ni imaginar las propiedades nutricionales que tiene el hígado, las mollejas, vitaminas. Es increíble, es una gran desconocida. ¿Por qué el foie francés, maravilloso, lo amamos, lo adoramos?
Es verdad.
Y lo pagamos.
Pues porque lo que nos falta es creérnoslo y de verdad conocerlo, porque es una auténtica pasada la casquería.
Oye, estaba avanzando Marga, que por lo visto esta ruta de la casquería tiene premios también.
Tiene un premio, un gran premio. Entre todos aquellos que vayan a la página web rutadelacasquería.es y hagan una foto a cualquier plato de casquería de los restaurantes participantes, Javier Estevez, con una estrella Michelin, puede ir a tu casa y prepararte una cena para cuatro personas elaborada solo con casquería. Sí. Entre todos aquellos que hagan una foto, nos la envían y vamos a hacer un sorteo, y te puedes llevar una cena, pero va a tu casa, no en el restaurante, ¿eh? A tu casa.
Qué categoría eso, ¿eh? Me vas a perdonar, ¿eh?
Qué maravilla. Bueno, hay que tener la cocina impoluta, que te viene un chef de esto y tú allí con los cacharros desordenados, ¿no puede ser?
Javi se adapta a todo, es un gran profesional, como sabéis, uh-huh. Y aparte llevará su equipo, evidentemente, pero vamos, será un menú elaborado únicamente con casquería, irá incluido la bebida, uh-huh. El postre, el servicio, la vajilla, lo llevamos todo, hacemos un vídeo para que luego lo veáis. Y la verdad que me parece una propuesta más que interesante.
Oye, ¿hasta cuándo podemos disfrutar de esta ruta?
Pues termina el 30 de este mes, el 30 de noviembre, va a tener lugar esta primera ruta de la casquería, que ya tenemos restaurantes que quieren participar el año que viene, y lo que queremos es eso, es poner en su sitio la casquería y la gran variedad que tiene, sin duda.
Bueno, pues hay que disfrutar, tenemos por delante 14 días todavía para ir por cualquiera de estos restaurantes. ¿Hay página web o hay algún lugar donde podamos entrar, Alberto, para ver cuál es el restaurante que tenemos más a mano o el que más nos apetece?
Sí, muy sencillo, en rutadelacasquería.es o .com, aquí vienen los 20 restaurantes con las propuestas que tienen cada uno en casquería.
Perfecto, pues ahí lo tenemos, la ruta de la casquería, sana, deliciosa y además puesta en valor por grandes restaurantes de nuestra comunidad. Alberto de Prado, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotras por apoyar este evento y sin duda esta cocina que es deliciosa. Buen día, gracias.
Sí, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Marga, sí, pues sí. Eso, hay que poner en valor la casquería, ¿eh?
Mira, la próxima vez que hagas callos, si te gustan los callos, cuando los prepares en casita, yo te invito a que te hagas unas croquetas de callos.
Ah, mira.
Tú tienes tus garbanzos ya guisados, cocinaditos. Lo que haces luego es picarlo todo muy, 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 muy,
muy menudito,
muy chiquitito. Te preparas una bechamel muy ligera y cuando ya la tengas hecha esa bechamel, añades los callos, que además como es muy gelatinoso te va a ayudar mucho a que esa masa se forme bien de croquetas. La dejas enfriar una vez que está todo bien fusionado, la dejas enfriar, te haces tus croquetitas, las rebozas y tienes unas croquetas de callos. Que de verdad que yo te invito a que las pruebes con un poquito de picante, ¿eh? Ya sabes que yo los callos picantitos.
Pues, ah, claro que sí, es que si no pierden su gracia completamente.
Su gracia, pero sí, aquellos que nos están escuchando, cuando andan callos, que se aparten una racioncita para hacerse unas croquetitas.
Bueno, ¿que no sabemos cómo hacerlas? No hay problema, entramos en gastroamantes.com, que es el blog de Marga García, y ahí nos vamos a encontrar de todo, casquería, no casquería.
Ay, oreja frita, además, qué rica la oreja frita también.
No la he probado
¿No,
yo.
¿No has probado la oreja?
No.
Uy, pues a mí me gusta muy frita, con mucho ajo. Primero fríes el ajito para que el aceite coja el sabor. Ese ajo luego lo retiras para que no se queme, porque la oreja necesita su tiempo. Retiras el ajito, en el mismo aceite echas la oreja también muy cortadita y la vas dorando. Que te gusta con pimentón o te gusta simplemente natural, le añades pimentón en el último momento y la dejas que se dore bien, que se ponga esos bordes crujientitos. Y bueno, luego al final le añades ese ajito frito y a mí la oreja es algo que me vuelve loca.
Pues habrá que probarlo. Marga García, cocina para gastromantes, hoy centrada en la casquería, con esa ruta de la casquería que va a estar funcionando por nuestra comunidad hasta el próximo 30 de noviembre, con platos realmente exquisitos, muy originales, otros muy sencillos, pero porque están buenísimos,
no necesitamos.
Así que hay que probarlo porque la casquería es variadísima. A lo mejor hay alguna cosita que no, pero seguro
hay que probar,
nos gusta. Hasta la semana que viene, Marga.
Chao, hasta luego.
Un beso, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecan.es.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Woman on my lap, she's drinking champagne. Got white skin.
Cosas fuera de lugar. Podíamos titularlo así, ¿no? Sí, puede ser el titular de hoy del ratito de oyentes.
Cosas fuera de sitio.
Uh-huh. Como por ejemplo.
Como por ejemplo, los pollos tendidos en la calle Virgen de África.
En el tendedero.
¿Tendedero?
Como si fuesen. Trapos de cocina, allí, sí. Con su pinza, allí todos colgaditos.
Todos colgaditos, pero es que además cabeza, hay un montón. Cabeza abajo, porque claro.
Uh-huh, claro. Hombre, no lo vas a colgar de la cabeza, no sé.
Yo qué sé.
Mal rollo, ¿no?
No, de la cabeza parece que no.
Que te da cosilla, repelús. Bueno, ¿qué cuentan los oyentes?
Repelús de todas maneras,
sí,
si quieres que
te también
diga.
Es verdad. ¿Qué cuentan los oyentes? ¿Qué se han encontrado?
Bueno, tú has dicho que está abierto a cualquier tipo de objeto y cualquier tipo de lugar, pero nos da los buenos días Alba.
Hola, Alba.
Y nos cuenta de un tendedero, ¿vale?
También.
Sí, buenos días. Desde el Espinar, Segovia. Alba.
Buen sitio.
Un día iba caminando por el pueblo, que vio a Alba, nos escribe, vio colgado en el tendedero 4 hojas de repollo.
Vaya, vaya,
¿y eso
vaya.
Por qué?
Dice, y con el frío que hace aquí, estaban congeladas.
4 hojas de repollo, 4.
4. Ni una, ni dos, ni tres. 4 hojas de repollo.
¿Para qué se tienden 4? Si alguien lo sabe, que nos lo cuente.
Claro, ¿para qué se tiene que tender el repollo?
Pues no tengo ni idea, no se me ha ocurrido.
Misterio.
Tenderlo en la vida. A lo mejor.
¿Una receta especial? No lo sé.
Bueno. Bueno, pues Alba ha abierto la veda y seguimos con Enrique.
Ya tenemos ahí el repollo en un tendedero.
Vale.
Buenos días, con 3 admiraciones, Enrique dice, yo lo raro que me he encontrado en un lugar que no era el suyo, dice Enrique, las zapatillas y zapatos que una vecina coloca todos los días en el alféizar de la ventana. Dice, ya que todos los pisos tienen terraza y sería lo más adecuado.
Pues ahí para que se airee un poquito la zapatilla, a lo mejor hay un problema ahí de poca plantilla contra el olor, yo qué sé, ¿no?
¿En qué piso, Enrique, vive la vecina?
Pues es un peligro, ¿eh?
Pues lo que te quiero decir.
¿Te cae un zapatillazo a la cabeza?
No, en serio. Claro, porque...
Tú vas al patio, a lo que sea.
Tú pones la zapatilla ahí.
Ya.
Y se levanta un poquito de viento. Y la zapatilla vuela.
A lo mejor además son zapatillas muy grandes para que poderlas sacar.
Encima son zapatillas para ponerte y quitarte.
Sin desatarlas.
Sin desatarlas. En el noveno escribe Enrique.
Madre mía, pues un zapatillazo desde el noveno. Es que te dejan los sesos al revés,
¿eh? Cuidadín. Hola, chicos, 3 admiraciones a los buenos días, escribe Óscar. Dice, recuerdo de infancia. Dice, en homenaje a sus dueños, Ángel y Sacra, familiares de mi padre. Resulta que a Óscar le daba mucho miedito cuando iba a casa de Ángel y Sacra.
¿Por qué?
Me imagino que diría los padres: Óscar, al coche que vamos a ver Ángel y Sacra. Y Óscar: que no, papá, que tengo deberes, que no, papá. Porque resulta que tenían en el recibidor de su casa, nos cuenta Óscar, Ángel y Sacra, que tenían un espejo, un perchero, no, tenían la cabeza de una cabra.
¡Por favor, no!
Una cabra, escribe Óscar, disecada, a la que se le iluminaban los ojos rojos.
¡Pero por favor! ¡Qué grima!
Óscar, cabra disecada, nos podemos imaginar.
Sí.
¿Lo que se le ilumina los ojos rojos puede ser la imaginación de tu infancia?
O unas bombillas bien colocadas en el sitio estratégico del ojo.
Dice, cuando tienes 4 o 5 años, dice, te causaba miedo ver la cabeza de un animal y encima que se le iluminaran los ojos.
Perdona, y con 20, y con 30 y con 80. Eso no es de recibidor.
Dice, eso marca de por vida.
Hombre.
Ah, no era una casa de campo, ¿vale? Era una casa de Villaverde.
Ah, muy bien.
Y allí amigos,
te recibía una cabra. Qué mal rollo, por el amor de Dios, y qué mal gusto.
Y qué bueno. Óscar, indaga, por favor, ¿por qué tenían la cabra?
Pues a lo mejor era...
Claro, que tiene algún motivo.
Una mascota familiar.
Por eso te digo.
Peor todavía, me lo
yo
pone.
Yo sigo sin entender lo de los ojos rojos, que yo creo el recuerdo de Óscar. Pero creo que ese recuerdo él lo tiene modificado.
Bueno, pues ahí lo dejamos.
Rosa Paseo.
Sí.
Nos manda nota de audio porque es una de las voces autorizadas de este ratito de oyentes.
Pues yo recuerdo, querida, que hicimos hace ya años un circuito por Italia.
Se fue por Italia,
y creo que fue en Siena. No estoy muy... O Verona, yo creo que... Lo tengo un poquito complicado. Yo creo que fue en Siena. Pues fuimos a conocer la catedral y a mí me extrañó muchísimo porque estaba todo lo que es arriba, todo alrededor de la catedral, había un montón de cascos de moto de motoristas italianos que habían ganado alguna competición, alguna carrera, y la verdad es que no pintaba nada allí, un montón de cascos de moto en una catedral súper católica y bueno, con todos los santos y todas esas cosas. Muchísimas gracias por proponerlo. Un abrazo, adiós.
Pues a lo mejor eran como los esbotos allí, claro. Motoristas que se habían salvado de un accidente, dejaban el casco. Claro.
Ofrendas, no, y ofrecían.
Sí, pero de todas maneras llama la atención.
No, no, pero es un objeto que ya no está. Te esperas a encontrar,
no,
¿eh?
No.
En una iglesia, cascos de moto.
Rosa, muy bien traído.
Muy bien traído. Bueno, pues hay dos oyentes que hablan como objeto fuera de lugar del carro de la compra.
¿Por qué?
Carro de la compra de supermercado. Carro de la compra, que dice Paco, un carro de la compra específicamente de Alcampo que hay en el garaje de su casa, que fue cuando le sorprendió cuando se mudó allí. Resulta que es un carro de la compra que se agenció la comunidad, será de Hermanos Hurtado.
Seguro. No
sé, se agenció la comunidad para poder llevar de la compra desde el garaje al ascensor.
Pues mira, muy útil. No sé lo que pensarán en Alcampo de esto, porque eso es hurto fijo. Pero no me parece mala idea.
Pues ese carro de la compra, en este caso, porque él lo cuenta, de Alcampo, a carro de la compra que tiene Rosa de Torrejón, no sé de qué supermercado, dice, en la entrada de casa.
Y lo tiene allí.
Lo tiene allí, dice, no lo puedo quitar porque es de Ramón y no me dejan.
Pero...
Tú entras a casa de Rosa de Torrejón,
te encuentras...
En lugar de una cabra que se le enciende los ojos...
Un carro de la compra...
¿De qué supermercado, Rosa?
No sé, pero... Claro, tú entras en casa de Rosa, te encuentras el carro del supermercado en el recibidor, pasas al salón, te tropiezas con la alfombra que Ramón tiene puesto debajo del ordenador. Uh-huh. Bueno, un desastre. Un
francamente,
desastre.
Querida, eso no me importa.
Bueno.
Óscar va a indagar, porque no quiere equivocarse lo de la cabra. Cuando se ha resuelto el misterio, lo cuenta. Y el ojos rojos, ¿eh?
Sí.
Que va a preguntar que por qué se encendían los ojos rojos y por qué tenía la cabeza en la cabeza.
Muy bien.
628-091-117.
Objetos raros, dice, las zapatillas colgadas en los cables del alumbrado eléctrico público. Es lo raro que yo veo. Saludos a todos de José Román. Buenos días.
Ah, yo también veía una antes, que estaba ahí en un cableado y había un par de zapatillas allí colgadas. esto no sé a qué obedece, debe ser
yo
algo.
Yo creo que hay mucha leyenda urbana en torno a este tema, ¿eh?
Sí.
Yo creo que los oyentes deberían investigar, porque en cada barrio se cuenta una cosa de las zapatillas de fútbol.
Uh-huh.
Porque en el mío son de fútbol.
Ah, no.
Son
normales.
Unas normales.
Unas Converse.
Unas Converse. No, yo en el mío las zapatillas así de fútbol con sus tacos y todo esto, ¿eh?
Uh-huh.
Y se cuentan muchas cosas, ¿eh?
No sé qué me está contando Ceballos de las botas de los quintos. Las botas...
El quinto levanta, tira de la manta.
Pero de los quintos militares, no de quinto
que esto viene
piso.
De épocas de la mili.
Ah,
vale,
vale.
La gente se licenciaba, tiraba las botas al tendido eléctrico.
Ya.
Y a partir de este momento, pues la gente... pues yo
¿por qué hacía eso?
¿Me jubilo del equipo de fútbol? Pues tiro las botas.
Ah,
¿me licencio?
Ya, ya,
pues
ya.
Tiro las botas. ¿Eh? ¿Juegas las botas?
Pues ya son ganas de quedarte sin botas. Pero bueno, oye, allá cada cual con sus... con su calzado, lo que hace.
Mañana Rosa de Torrejón dice que nos manda foto del carro, ¿eh?
Ah, muy bien, estupendo.
Bueno, ha mencionado Óscar que los amigos de la familia, ¿te acuerdas? Que eran Ángel y Sacra, vivían en Villaverde.
Sí.
Pues nos escribe Luis. Dice, yo cuando fui a vivir a Villaverde hace 30 años, ¿qué se encontró? Pues que la gente colgaba los pimientos, los ajos...
Si era, en ristras, claro.
Claro, si era invierno, las botellas de leche fuera como la nevera. Y lo más gracioso, vi alguna gallina. Sobre todo las oía y una perdiz para la caza.
No pasa nada.
Pero vivas.
Vivas, sí.
Allí, en un balcón.
Las perdices estaban vivas, Luis, muertas,
hombre, claro,
o como estos pollos.
Estarían vivos.
No,
digo,
no sé.
Yo, hombre, no vas a colgar la perdiz ahí. Bueno, también, a lo mejor. Bueno, vamos con la última.
Pues Ángel dice, buenos días amigos, pues hace un par de veranos se me ocurrió acudir a un sitio de estos de chinos donde te arreglan las uñas, también te depilan y demás.
Sí.
Fui allí a que me depilaran.
Sí.
¿Vale? Y cuando la señora en cuestión me hizo pasar a una salita aparte con una camilla para depilarme, pues había por allí una mesilla con un cuchillo cebollero enorme que me parece que no estaba en el sitio correcto. Cuando terminé, pagué y me marché de allí sin hacer preguntas por si acaso.
Hombre, a lo mejor te depilan con un cuchillo cebollero. Yo voy a depilarme y veo allí un cuchillo... salgo por patas, con perdón, con patas peludas. Pero salgo de allí corriendo como una loca. En fin, un cuchillo cebollero, ¿qué pinta en un sitio de depilación?
Mejor no preguntas.
Es disuasorio, eso no, completamente.
Que
tener cuidado donde dejamos las cosas porque las podemos dejar fuera de lugar y ya está. Venga, la última.
Buenos días, Javier de Valdemoro. Un día me invitó un amigo a su casa y salimos a tomar una cerveza en su terraza y tenía colgadas 4 bacaladas, 4 truchas y 4 pulpos más secos que la mojama. Le pregunté y me dijo que luego se hidratan y están buenísimos. Y era cierto eso porque luego lo probé una semana más tarde y le encantaron. Un saludo.
Para que luego critiquemos a los chinos por colgar unos pollos. Hombre, un pulpo allí colgado en el tendedero. Que pase todo el mundo a tomar el aperitivo a la terraza y el pulpo allí. Madre mía. Qué mal rollo completamente. Bueno, el resto de mensajes para mañana, ¿te parece?
Perfecto, mañana.
Venga.
Más.
Mañana, bueno, veremos si mañana hacemos ruido o lo hacemos pasado.
A ver cómo os portáis esta tarde.
Exactamente.
Noche.
Bueno.
Te ha faltado eso.
Cambiamos radicalmente de tema porque vamos a hablar de algo que cuida nuestra piel, nos ayuda a eliminar toxinas, alivia el dolor de las articulaciones y ayuda a mejorar los problemas respiratorios, entre otras cosas. Bueno, con todos estos beneficios no es de extrañar que la sauna finlandesa haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ni que la expansión del coronavirus haya incrementado la instalación de saunas en casas particulares. Y es que tener una sauna en casa tampoco es tan complicado. De esto sabe mucho Mariano Verdugo, que es director de Abilsa, que es una de las empresas españolas de más prestigio en la fabricación e instalación de saunas, por no decir la más prestigiosa, y a la que han recurrido, por ejemplo, varios paradores y muchísimos particulares para instalar las suyas. Mariano, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, yo he contado algunos de los beneficios de la sauna, no sé si me he dejado alguno en el tintero.
No, has visto casi todos los buenos, los importantes.
Bueno,
sobre todo a nivel respiratorio, la limpieza de la piel, la eliminación de toxinas, y luego va muy muy bien para gente pues que tenga ya problemas de reuma, de artrosis. O sea, es uno de los complementos también más importantes para después de hacer deporte. Y lo que te has dicho, el coronavirus no se nos resiste, porque el coronavirus a partir de los 55-60 grados ya muere y en la sauna estamos a 90, con lo cual estamos ahí, luchamos contra él.
Perfecto. Fíjate, Mariano, tenemos asociada, o por lo menos lo teníamos hasta ahora, las saunas pues a hoteles, a gimnasios importantes, a los spas de lujo, pero ¿se puede instalar una sauna, por ejemplo, en un piso?
En donde quieras. Nosotros tenemos ahora mismo, vamos, creo que estamos en el primero o el segundo, como mucho fabricante nacional. Estamos en una media de unas 450 a 500 saunas al año y te puedo asegurar que el 90% de ellas van a casas particulares.
Fíjate tú, o sea, que esto está cundiendo, ya no es patrimonio solo de los finlandeses, que lo han tenido siempre en casa, sino que nosotros también lo estamos incorporando. ¿Cuánto espacio necesitamos para colocar una sauna mínima? Porque habrá mucha gente que diga, hombre, pues yo estoy pensando en un rinconcito de mi baño, por ejemplo, o un rinconcito de mi casa donde podría instalar una.
Mira, precisamente nosotros somos la primera empresa especializada en eso, en fabricar la sauna en casa del cliente y a la medida del cliente. Nosotros con un espacio que pueda entrar una persona y sentarse, con poco más ya tenemos una sauna, porque nosotros la hacemos tablita por tablita en casa del cliente y nos amoldamos, pues montamos como si fuera un armario empotrado, quiero decir, que nos arrimamos a las paredes y incluso si tienen alguna parte con inclinada o algún pilar o alguna mocheta, nosotros nos acoplamos a esos huecos y con un metro por un metro o algo menos incluso podemos tener una sauna en casa.
Bueno, habrá mucha gente que esté escuchando y que diga, hombre, a mí me apetecería mucho tener una, pero es que a lo mejor me faltan instalaciones. No sé, ¿qué instalaciones se necesitan? ¿Se necesita una toma de agua? ¿Se necesita una toma de luz? ¿Qué es lo que necesitamos?
Mira, para una casa particular lo único es una toma de luz. Y es una toma de luz que es un pelín más potente que la que lleva una lavadora o una secadora en cualquier casa. Estamos hablando que con 3,5 kilovatios más o menos. ¿Sí? Una lavadora hoy día te está gastando 2,8 kilovatios, casi 3 kilovatios, y por 500 vatios más tenemos la sauna funcionando en casa perfectamente. ¿Sí? Y solo se necesita eso, no se necesita toma de agua ni ninguna cosa especial. Simplemente un hueco con una toma de luz y ya está.
¿La podemos poner en exterior también? Estoy pensando en alguien, sí, que tenga un patio, que tenga una terraza amplia.
Sí. Muchas. Se ponen hoy día, de todas las que vendemos, hay aproximadamente un 12, un 13% de las saunas que se montan ya fuera, en la parcela, en una terraza, bajo alguna cubierta. Se aprovecha cualquier espacio. El que tiene ganas de sauna, le buscamos sitio por donde haga falta.
Oye, ¿qué tipo de madera se utiliza para fabricarlas?
Mira, normalmente se utilizan dos tipos de madera. Una que es la finlandesa, es el abeto de Finlandia, y ahora se está utilizando con mucha más calidad y mucho mejor rendimiento para la sauna, se utilizan maderas tropicales, como la yuz, por ejemplo. Es una madera limpia que no trae nudos y estéticamente en las casas queda muy, muy bonita.
Mariano, yo he estado mirando en vuestra página web y aparte de ser sanísimas las saunas, es que son muy bonitas porque no solamente os adaptáis a los espacios, sino que también cuidáis muchísimo la estética.
Sobre todo eso. Además, hoy día que la gente, la mayoría de la gente cuando se hace una casa así un poco importante, ya van siempre con decoración y con diseños. Y nosotros nos amoldamos al diseño que el cliente quiera. O sea, si nos piden hacer una ventana redonda, pues se hace una ventana redonda. O sea, la estética no tiene nada que ver con el funcionamiento de la sauna. O sea, no le impide poner mucho cristal porque no tiene apenas pérdidas de calor. Entonces se hace mucho diseño, mucho cristal curvo, mucha amplitud. O sea, quiero decirte que antiguamente las saunas se hacían todo madera, cerraditas, con una ventanica pequeña que te daban una claustrofobia que mucha gente no quería entrar. Y hoy día, con los cristales que utilizamos nosotros, no tiene pérdidas de calor y entonces estás dentro de la sauna, pero estás integrado en el resto de la habitación o en si tienes un pequeño área de gimnasio o de estar fuera, pues estás viéndolo todo. Entonces, claro, ahí desaparece esa sensación ahí de estar agobiado dentro. Agobiado y encima 90 grados, ¿entiendes? Entonces, ahí desaparece y luego, pues claro, vas con el entorno de la casa, con la decoración, sin ningún problema. Nosotros hacemos todo bajo el diseño y la forma que el cliente quiera o que necesitemos hacer.
¿Cuánto tardáis en instalar una sauna, digamos, media? Si yo te encargo una sauna hoy, ¿cuándo puedo tener la sauna ya preparada para usarla?
Nosotros tardamos en prepararlo y tener la sauna disponible para ir a casa del cliente a montarla más o menos 2 semanas. O sea, 15 días es lo habitual. Y una vez que llegamos a casa del cliente, nosotros la sauna más complicada solemos tardar entre 6 y 8 horas máximo en tenerla preparada, y la dejamos totalmente instalada y la dejamos encendida para que el cliente, si quiere, cuando salgamos nosotros, ya se puede meterse en su sauna a funcionar.
Habrá oyentes que en este momento estén pensando en lo bien que les vendría, repito, tener una sauna en casa. ¿Para qué persona está pensada la sauna, Mariano? ¿Hay algún tipo de limitación a la hora de usarla?
Para todo el mundo. Para todo el mundo. Yo, mis hijos han empezado a meterse en la sauna con 1 añito y medio o y antes, y desde entonces hasta ahora, pues funciona, vamos, cualquier persona. O sea, hay gente con mayor, tengo muchos sitios donde van a hacer saunas porque les viene muy bien, como te he dicho antes, para reumas, artrosis, para la circulación de la sangre, para las vías respiratorias. Y claro, cuando ya estás entrando en unas edades un poco complicadas, o sea, mayores ya, pues todas estas cosas le van ayudando mucho a vivir bien y a mejorar de sus pequeñas dolencias, ¿sabes?
Creo que además podéis incorporar otras, digamos, otros accesorios, como puede ser la cromoterapia.
Sí, todo esto va también en función de, bueno, para relajarte y eso, pues la cromoterapia ayuda mucho y estéticamente queda muy bonita también. Se pueden hacer cualquier cosa. A mí ahora se están incluyendo también muchas luces de LED, que mejoran un poco los entornos y ayudan, todo se ayuda. Igual que mucha gente que se mete con la sauna con la luz apagada, ¿sabes? Y solo tiene una pequeña luz fuera, pues porque le va mejor, se relaja más con poca luz, ¿no? Pero todo va ahí, se pone música, se ponen aromas que te facilitan. Pues para abrir las vías respiratorias, por ejemplo, se utiliza mucho el eucaliptus.
Claro.
Y luego aromas, pues para tener un ambiente más agradable dentro de la sauna. Todas esas cosas, pues quieras o no, te van ayudando a relajarte y a disfrutar de la sauna.
Bueno, por último, Mariano, la pregunta del millón.
Del millón.
¿Es caro tener una sauna en casa?
Pues mira, una sauna en casa, con esta calidad, ¿sabes? Porque nosotros damos una
máxima calidad.
Nosotros damos una garantía de 10 años,
sí.
Pero para que te hagas una idea, una sauna en una casa particular o incluso en sitios públicos con bastante frecuencia, una sauna tiene una vida media de entre 40 y 50 años como mínimo, ¿sabes? O sea, que es una inversión para
toda la vida. Estamos haciendo una inversión, efectivamente, que van a heredar nuestros sauna, hijos, sí.
Efectivamente, y nietos. Porque la madera no sufre, es una madera que está preparada para estos cambios térmicos de frío y calor y aguantan carros y carretas. Es que nosotros utilizamos siempre maderas de muy buena calidad.
Sí.
Y dentro de todo esto, pues una sauna individual para una casa, pues estamos hablando de 2.000 euros, no llega.
Bueno, que tampoco, ¿entiendes?, es para volverse loco, claro.
Por eso te digo. Y luego ya podemos ir, si vamos en diseños y en medidas y en dimensiones, cosas raras, hasta 25 o 30 mil euros, pero vamos, el precio medio de una sauna para una casa está entre 2 y 4 mil euros, para si quieren una persona, pues sentarse 2 o 3 o 4 personas dentro de una sauna, ¿sabes?
Bueno, pues tenemos un lujo a nuestro alcance, esas saunas que vemos en los lugares de lujo, en paradores donde vosotros habéis colocado muchas, por ejemplo, las podemos tener en nuestra casa. Simplemente necesitamos un rinconcito de esos que no utilizamos y allí llega Mariano con su equipo, nos la monta en un pispás y podemos empezar a disfrutar de todos sus beneficios. Mariano Verdugo, director de Avilsa, que repito que es una de las empresas españolas de más prestigio, y vuelvo a repetir, si no es la más, pero bueno, prestigiosísima, con un altísimo nivel de calidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, Eli. Un saludo muy grande.
Un beso muy fuerte. Que estoy viendo que se te están poniendo los dientes largos, Honorato.
Ah, sí, sí.
Ya pensando dónde coloco yo la sauna. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes? ¿Cómo va?
Va ganando la opción de Hyundai con el 47%.
Ah, bueno,
empatados,
se ha desmarcado.
En segunda posición Mitsubishi y Kia. Y en última posición Toyota. Pero que a la 1:05 damos la solución, ¿eh?
Que esto puede variar. Que sí. Esto en un abrir y cerrar de ojos nos cambian los porcentajes.
@ buenos días OM, nuestro Twitter. Ahí lo pueden
está.
Ver.
Subimos, vemos, votamos y luego nos enteramos si hemos acertado o no. Llegan las noticias, enseguida volvemos.